La radio.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Miles de personas permanecen fuera de las edificaciones, particularmente en la región de La Guaira, en Venezuela, tras los dos terremotos de ayer que han causado al menos 164 muertos y 971 heridos.
Ahora son formalizados los dos últimos integrantes de la banda que participó de una encerrona en San Bernardo y que terminó con el asesinato de un niño de 12 años.
El presidente José Antonio Kast calificó de populista la petición de desplegar militares en las calles para el resguardo de la seguridad.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llamó a Evelyn Matei a informarse luego de sus críticas a la gestión de la cartera.
Esta tarde van a ser formalizados los dos ciudadanos haitianos detenidos por presunto tráfico de migrantes tras el allanamiento de agencias de turismo.
Siguen las diferencias con las indicaciones del Ejecutivo en el proyecto de Sala Cuna Universal.
Un tenso momento protagonizó la senadora Yasna Proboste y el ministro del Trabajo, Tomás Rau.
La Fiscalía, en conjunto con la Policía de Investigaciones, allanaron el Congreso Nacional, esto en diligencias asociadas con el caso del exdiputado Joaquín Lavín León.
El Ministerio Público apunta esta vez al exdiputado Juan Manuel Fuenzalida por delitos de fraude al fisco.
La circulación viral sigue siendo liderada por la influenza de tipo A, mientras que la tipo B desplazó al rinovirus y pasó a ser el segundo virus respiratorio más detectado.
En noticias del exterior, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán afirmó que los futuros acuerdos sobre esa vía marítima del Estrecho de Hormuz no implican la imposición de tarifas.
El Reino Unido registró hoy por segundo día consecutivo su récord histórico de temperatura durante un mes de junio.
En el deporte, Ecuador y Paraguay se miden hoy ante Alemania y Australia respectivamente, buscando la clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo.
En otros deportes, el tenista Tomás Barrios quedó eliminado de la quali de Wimbledon, el tercer Grand Slam de esta temporada.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Tacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Tacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Caterine Cubillos. Caterine, buenas tardes.
¿Cómo están, Tibaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Lo que está pasando en Venezuela, son miles las personas que están fuera de las edificaciones, particularmente en la región de La Guaira, ante la desesperación que sí se siente en el aire por la poca presencia de autoridades y cuerpos de rescate después de los dos terremotos que se registraron ayer en Venezuela y que han causado, esta es la cifra oficial que se entregó hasta el momento, 164 fallecidos y 971 heridos.
La zona del Caribe venezolano es el que fue sacudido por dos fuertes terremotos. Esto, recordemos que esto no está necesariamente ligado con la magnitud, sino que más bien con la devastación de estos movimientos telúricos. Estos dos estuvieron separados de unos 39 segundos. El primero de 7.2 y el segundo de 7.5 en la escala de magnitud.
El Centro de Alerta de Tsunami de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un doblete sísmico, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia y en la misma zona.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, daba este último dato, que es el más vigente, 164 muertos y casi 1.000 heridos, 971. Aseguró que se ha contabilizado 30 réplicas, además, en las últimas horas.
Pero también hay que decir que, de acuerdo a lo que han señalado, por ejemplo, autoridades estadounidenses, el Servicio Geológico de Estados Unidos y otros expertos, dicen que es probable que el número de víctimas fatales aumente y se calculan, incluso algunos hablan de miles. Delcy Rodríguez ratificó que La Guaira, que es un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por esos terremotos, e indicó que ha sido declarado zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron y cuya cantidad no precisó de inmediato.
Hay varios países que han comprometido ya su ayuda a Venezuela para enfrentar esta catástrofe.
Por ejemplo, Estados Unidos está desplegando equipos de búsqueda y de rescate, lo anunció el secretario de Estado Marco Rubio.
Una fase posterior, una vez que se haya podido hacer un balance completo de los daños, el mismo Estados Unidos va a estudiar cómo ayudar a restaurar la red de infraestructuras y telecomunicaciones del país, lo dijo también Marco Rubio.
También el presidente chileno, José Antonio Kast, habló con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le transmitió su solidaridad, pero también le informó que se está gestionando el envío de ayuda humanitaria y de rescate al país caribeño.
Además, 7 países de la Unión Europea van a enviar ayuda y equipos de rescate a Venezuela a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, y estos son Italia, España, República Checa, Francia, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos.
Y agreguemos que nos contactamos a esta hora con Venezuela, con Oliver Fernández, él es periodista de NTN 24. Oliver, te escuchamos.
Gracias por el contacto. La situación sigue siendo dantesca. Así podemos nosotros describirla desde acá. Estos son edificios de la Misión Vivienda Venezuela. Quedaron prácticamente quemados, así como ustedes los ven. Pareciera una escena de terror. No solamente los edificios, sino también los vehículos que se encuentran acá quedaron todos quemados. No queremos ni siquiera imaginar cómo sería la situación a las 6:05 de la tarde de este miércoles, cuando lamentablemente ocurrió esta desgracia acá en Venezuela. La situación es dantesca. Hay familias damnificadas, familias que fallecieron, familias completas, y hasta ahora no se han reportado, es lo que nos han dicho muchos de los familiares aquí, las autoridades, para tratar de ayudar a estos venezolanos que de alguna manera siguen acá pidiendo, exigiendo que por lo menos puedan ser atendidos o auxiliados. Hemos visto también un estadio que está muy cerca, las personas llegaron hasta allí para tratar de refugiarse, y en momentos como este, por supuesto, se piden alimentos no perecederos, ropa para los niños y para tratar también de atender a los adultos mayores, medicinas. Las farmacias están prácticamente abarrotadas. En este lugar no hay luz, no hay internet. Es indispensable la presencia de las autoridades. Entendemos que son muchos los afectados, pero es importante que estas personas puedan ser atendidas de alguna manera, por lo menos las personas que han quedado con vida en este lamentable suceso que ha ocurrido acá en Venezuela. Con esta información retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias.
Chile y el mundo, Radiograma.
Vamos a seguir hablando acerca de Venezuela, los efectos de los 2 terremotos que se percibieron en la zona, pero tenemos que revisar información del momento. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Acá en el juzgado de Garantía de San Bernardo se ha decretado la prisión preventiva de los 2 últimos imputados por este robo con homicidio de menor de edad. Escuchemos las palabras del fiscal Leonardo Tapia al respecto.
...y la realización de estos delitos, por lo tanto, de que una persona se haya bajado o no de un vehículo no tiene mayor sentido.
Fiscal, un cambio de integrantes de banda, de quienes participan de esto, un cambio, uno se baja, el otro se sube al auto. ¿Cuál habría sido la motivación de este cambio? ¿Qué han dicho también en relación a por qué se devuelve y finalmente sube un nuevo integrante para cometer los otros 2 delitos?
Bueno, esa parte no les puedo adelantar las motivaciones, pero sí hemos concretado que efectivamente hay un cambio en un integrante, es lo que les puedo adelantar ahora.
¿Ese cambio de integrante se da porque él dijo que tenía que al otro día ir a estudiar?
No tenemos esos antecedentes.
¿Estos sujetos mantenían antecedentes como adultos o como menores en su hoja de vida?
Acá es relevante aquello, efectivamente hay algunos imputados que tienen anotaciones por robo con intimidación, no tan solo el día de hoy, sino que los imputados el día de ayer también, algunos que tienen sanciones como adolescentes. Es un tema que, por cierto, hay que evaluar respecto a estas circunstancias, porque tenemos nuevamente adolescentes sancionados como tal por delitos violentos, robos con intimidación, y continúan cometiendo estos ilícitos incluso como adultos. Es importante rescatar que muchas veces se ha recogido justamente por la defensa, que alegan que no se puede considerar los antecedentes como adolescentes para poder acreditar reincidencia específica como adulto. Es un punto que deberíamos evaluar también.
Fiscal, dos personas están fijadas en los tres delitos, estos dos últimos imputados.
Ya lo he mencionado, efectivamente fue formalizado por los tres ilícitos.
Fiscal, el pasado 7 de junio en San Bernardo, una mujer roció con benzina a unos delincuentes que fue...
Sí, parte de las palabras del fiscal Leonardo Tapia, entregando detalles ya respecto de esta formalización de cargos de los dos últimos detenidos. Los señalamos, dos personas de 18 y de 23 años y quienes fueron detenidas en las últimas horas con su participación directa en estos tres delitos tour directivo ocurrido en San Bernardo pasado día martes. Recordemos, un robo de vehículo, un asalto a un funcionario de Carabineros en calidad de Franco, y posteriormente esta encerrona en la cual un menor de edad fue arrastrado y que era parte de este vehículo que fue víctima de este robo y lamentablemente murió por otra de sus heridas. Había anteriormente, recordemos, cuatro formalizados. De esos, uno de ellos de 21 años va a ser reformalizado porque solamente fue posicionado finalmente en el robo del Servicentro, no así de los dos últimos delitos del carabinero y también de este menor de edad. Estos dos sí son partícipes de esta situación, se encuentran evidencias importantes, lo señala el fiscal, ropa y también otros elementos de prueba que los imputan a este cargo. 120 días de plazo de investigación en torno a este caso dramático que vivimos el pasado día martes. Bio Bio, la radio.
Y siempre la información del momento acá en Bio Bio, la radio. Les comentábamos lo que está pasando en Venezuela, la preocupación que hay de varios países vecinos, nuestro país también, digamos de pasada que hay una colonia importante de ciudadanos venezolanos viviendo acá en Chile. 45 voluntarios de bomberos de nuestro país y más de 12 toneladas de equipamiento técnico están listos ya para viajar a Venezuela y colaborar con las labores de búsqueda de personas que están atrapadas después de los dos terremotos que afectaron a ese país.
Para concretar el despliegue, solo resta que el gobierno confirme la disponibilidad del avión de la Fuerza Aérea de Chile que va a realizar ese traslado. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y eso es justamente lo que están esperando los 45 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chile, que están listos para viajar a Venezuela para poder ayudar. Estamos hablando del equipo USAR de bomberos que ha trabajado ya de manera internacional. Bomberos ha destacado su trabajo de manera participativa en otras situaciones muy similares a la que afectó a Venezuela, como por ejemplo los sismos de Haití el 2010 y el de 2016 en Ecuador. Esta situación no debería variar para el entusiasmo que tienen los voluntarios de viajar hasta Venezuela con todo ese equipamiento que ustedes han señalado. Son más de 12 toneladas que necesitan subir a un avión especial, un camión volador, este es el C-130, en rigor, el avión que tiene la Fuerza Aérea de Chile para poder trasladar todos sus utensilios técnicos, para poder realizar el rescate urbano del que ellos ya son expertos en materia para rescatar a personas atrapadas en sismos de estas características. Solamente para ahondar, recordemos que es un terremoto doble, 7.2 y después 7.5. Toda esta situación no solamente arremetió a Venezuela, sino que también la conciencia de todos los países vecinos que pueden colaborar, en este caso nuestro país Chile. De hecho, nosotros estuvimos hoy en la mañana preguntándole sobre estas circunstancias al presidente de la República, José Antonio Kast. Él se refirió a esto, dijo que había hablado con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, a quien le señaló todo su apoyo para poder ayudar, y dijo el presidente Kast que ya se estaban desarrollando todos los trabajos para mandar un equipo de rescatistas a este país.
Pude comunicarme telefónicamente con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, y decirle que tan pronto podamos, vamos a acudir en ayuda y colaboración de su pueblo, con el envío de rescatistas, voluntarios chilenos, que van a ir a colaborar en la remoción y en de escombros y en la búsqueda de personas.
Claro, porque justamente ese es el trabajo que desarrollan los voluntarios especialistas para realizar el trabajo, para ver a todas las estructuras que colapsaron tras estos fuertes sismos que sacudieron en las últimas horas al país caribeño. Recordemos que, según se nos ha dicho, hay 120 estructuras que colapsaron totalmente. Estas colapsaron en el fenómeno, como se dice estructuralmente, del panqueque, que van, digamos, piso contra piso, arrasando, digamos, todos los niveles, y eso justamente es lo que se está desarrollando en materia de análisis y, por supuesto, búsqueda de todas estas personas. Ya lo escuchaban ustedes de parte del corresponsal que partía Radiograma allá en Venezuela, señalando que hay carencia de expertise, hay carencia de equipos de rescate, y esto también habla del desamparo con la que se sienten las personas. Por eso es tan importante el trabajo que está desarrollando Bomberos de Chile para poder coordinar el trabajo y poder salir de Chile con rumbo a Venezuela para poder ayudar a todas las personas que están desaparecidas, muchas de ellas atrapadas. Bueno, nosotros estuvimos hablando con bomberos, ustedes van a escuchar al presidente nacional de bomberos, que es justamente Juan Carlos Fil, que nos entregó la siguiente declaración, porque ellos están solamente esperando que se concrete el avión de parte de la FACH para poder viajar.
Estamos dependiendo, ¿no es cierto?, del avión que nos facilite a través de la coordinación con Senaveret, la Fuerza Aérea de Chile. Estamos en eso para en el fin de poder llevar en un solo avión todos nuestros elementos, todos nuestros equipos. Son 12.5 toneladas de equipo, más los 45 mujeres y hombres especialistas del USAR Coches de Chile.
Es un equipo especializado, para que ustedes se hagan una idea, es como una selección de fútbol, ya que estamos en materia mundialista. Todos los voluntarios y voluntarias que van a viajar son un grupo seleccionado de más de 160 personas, de las cuales se destaca el trabajo de 45 por un tema de capacidad. Van a tener una autonomía de trabajo de 10 días y después de eso van a hacer recambios. Pero se espera que dentro de esos 10 días, ojalá que sea lo antes posible, dicen ellos, para poder viajar en el avión que pueda, digamos, facilitar la Fuerza Aérea de Chile para poder viajar lo antes posible y así rescatar a todas las personas que, recordemos, se encuentran desaparecidas y atrapadas tras este doble sismo de características de terremoto que sacudió al país de Venezuela. Bío Bío, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
1:17 p.m.
En la región de la Araucanía, el presidente José Antonio Kast calificó de populista la petición de desplegar militares en las calles para el resguardo de la seguridad.
Además dijo que trabajará para que la macrozona sur vuelva a tener libertad y no requiera de un estado de excepción constitucional en el que está hace ya varios años. Vamos hasta la región de la Araucanía, estamos con nuestra enviada especial María José de la Barra. Hola María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Continúa el despliegue del gobierno acá en la región de la Araucanía. Ayer el mandatario encabezó un encuentro ciudadano en Lautaro y hoy inauguró la 22ª versión del encuentro empresarial de la Araucanía. Gran parte de su discurso en esa instancia estuvo tomado por la seguridad, donde el presidente cuestionó que las instituciones hayan fallado en la zona y recordó que él, desde su primera campaña, habló de terrorismo y no de violencia rural. Agradeció a las policías y las Fuerzas Armadas y señaló que van a recuperar la Araucanía con paz y progreso. En esa línea, el presidente agradeció al Ministerio Público por las distintas operaciones que han encabezado en este año, por ejemplo, la realizada en Temucuicui, y dijo que están trabajando con celeridad para dar respuestas en la zona. Llamó la atención que cuando abordó la petición de distintas fuerzas políticas para desplegar militares en el control público, tildó esta medida de populista.
No logro entender a aquellos parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos, que siguen protegiendo a los delincuentes. Y después salen a la opinión pública pidiendo a las Fuerzas Armadas en la calle. El estado de excepción no es la meta, es precisamente eso, estado de excepción. Y claro, podríamos declarar el estado de excepción en distintas zonas del país para justificar la salida de las Fuerzas Armadas. Pero esa no es la solución institucional para un país. La solución fácil, la solución populista, es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle, en cualquier lugar.
pero hay críticas por el plan de seguridad local, apuntando a que lo que se ha visto responde a esfuerzos del Ministerio Público y no precisamente del gobierno. La senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, apuntó a avanzar con rapidez.
Bajo este gobierno se han dado señales muy claras al terrorismo en la Araucanía. El ministro de Defensa nos explicó que parte de los planes en estas materias no pueden darse a conocer y es de toda lógica. Sin embargo, la Araucanía necesita una señal más potente, de tolerancia cero. Y es muy difícil entender que no se aproveche el paso del presidente por la región para darla.
Por la oposición, la diputada del PPD, Andrea Parra, cuestionó esta visita y dijo que la preocupación por la Araucanía se quedó en campaña.
Más que una visita de gobierno a la Araucanía, parece un encuentro con los suyos, a recibir aplausos entre empresarios y municipios de derecha. Queda pendiente reunirse con el mundo mapuche y la ruralidad de la región, que una vez más que han postergado igual que los anuncios que uno esperaría escuchar en materia de seguridad y desarrollo para una región que le dio harto apoyo.
El mandatario seguirá con distintas reuniones durante esta jornada y mañana mantendrá encuentros con distintas agrupaciones en Coyipulli. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:21 p.m.
Esta mañana el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, responde a los cuestionamientos de Evelyn Matthei respecto de la gestión del Ejecutivo en las materias de su cartera.
Tras las críticas de la ex abanderada presidencial, el secretario de Estado defendió el plan de seguridad del gobierno y la llamó a informarse antes de emitir ese tipo de juicios. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ha sido una jornada particularmente intensa para el Ministerio de Seguridad respecto a lo que ha sido la muerte y también lo que ha ocurrido en los días posteriores de este menor de 12 años en la comuna de San Bernardo, pero en la arista política también, porque como ustedes lo mencionaban, la ex abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha tenido duras críticas para el gobierno de José Antonio Kast respecto al plan de seguridad y a lo que tendría que haberse evitado respecto a la muerte de este menor. Fue la propia Evelyn Matthei quien aseguró que el gobierno llegó al poder sin tener un plan de seguridad e incluso sostuvo que al inicio de la administración no tenían nada, ni siquiera ministros. Críticas que evidentemente llegaron hasta el Palacio de la Moneda y que hoy fueron abordadas por el propio jefe de esta cartera, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien recordemos que tras encabezar el primer Comité Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito acá en el Palacio de Gobierno, el ministro Arrau fue consultado respecto a estas críticas y llamó directamente a la ex candidata presidencial Evelyn Matthei a informarse antes de hablar. Pasemos a revisar esas declaraciones.
Yo le invito a informarse de buena manera, el plan fue presentado al Congreso, está ahí disponible. Yo espero que cuando se hagan críticas se hagan con fundamentos y sobre el fondo y no desconociendo la realidad.
Ahí lo escuchaban ustedes, el ministro de Seguridad defendiendo evidentemente el plan de su cartera, la gestión, pero también enviándole un dardo directo a Evelyn Matthei, quien recordemos era su compañera de partido, digámoslo, porque Martín Arrau militó mucho tiempo en la UDI y compartía esta instancia también con Evelyn Matthei, un mensaje que llega en el mundo político en un momento bastante complejo porque la división oficialista se hace cada vez más presente. De hecho, la propia ex candidata presidencial había señalado que el gobierno no tiene una coalición, de hecho por lo mismo también se zanjó la idea de comenzar a tener reuniones dentro del Palacio de la Moneda con los distintos partidos desde Evópoli, Renovación Nacional, la UDI con el Partido Republicano, por cierto, pero que hasta el momento no ha tenido muchos frutos y que las conversaciones siguen bastante ásperas. De hecho, el día de hoy el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruzcoque, abordó esta gran incógnita. ¿Existe o no coalición de gobierno? Esto fue lo que respondió.
No, coalición de gobierno propiamente tal no existe. Lo que existe es un acuerdo de colaboración sobre la base de la invitación que extendió el presidente Kast a muchos de los partidos que formamos parte de Chile Vamos, pero que es distinto del Partido Republicano.
Una controversia que ahora involucra a Martina Rau, militante de Republicanos, y a Evelyn Matthei, militante de la UDI, en esta tensa disputa en el oficialismo, donde se están viendo cuáles son los roces principalmente, y bueno, el tema de la seguridad, que había estado un poco más dejado atrás, ¿cierto?, después de la llegada del ministro Arrau a Teatinos 220. Desde el Partido Republicano han querido bajar el tono de esta pelea. Han dicho que la molestia de Chile Vamos no es con el partido que fundó el presidente José Antonio Kast, sino que con ciertas declaraciones de algunos diputados, también de personajes políticos. El presidente Arturo Esquella señaló que esto es parte de la conversación política y que hay que bajar también el tema de las formas y hay que trabajarlas.
Me preocuparía si es que efectivamente no fuera algo puntual, aislado, como nos han dicho explícitamente. Ellos no ven en el Partido Republicano una suerte, digamos, de ataque permanente. Está en el ánimo de todos corregir esta dificultad en las formas.
Ustedes escuchaban al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, bajándole el tono a esta pelea, señalando que no hay una preocupación como tal, pero sí que van a trabajar de aquí en adelante en las formas. Por lo mismo, esta declaración de un ministro de gobierno podría llegar a tensionar incluso aún más el panorama, porque recordemos que desde la UDI salieron a defender a Evelyn Matthei, a pesar de que hoy no es una militante que represente las ideas del partido en este momento puntualmente. Son críticas que van y vienen, pero que sin duda van a ser analizadas por parte del oficialismo. Ya están teniendo ciertas reacciones que, por supuesto, les iremos monitoreando y que desde La Moneda también se están conversando. Katy y Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
1:27 p.m.
El presidente José Antonio Kast celebró el inicio de la revisión artículo por artículo ahora del proyecto de ley de reconstrucción nacional, o la mega reforma de este ejecutivo, apuntando a que junto al Senado deberán qué se puede hacer para poder avanzar.
Las oposiciones califican como un fracaso del gobierno que en la votación en general no pudieran sumar a ninguna fuerza contraria a La Moneda. Y la principal duda es si la semana regional será aprovechada para iniciar un diálogo y buscar acuerdos. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nivaldo, Katy. Si nos encontramos a las afueras de la Biblioteca del Congreso Nacional, en donde integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado están realizando un encuentro que va a servir una oportunidad quizás para poder conversar con ellos, para poder hablar con los representantes de la comisión que va a discutir y votar en particular durante el mes de julio la Ley de Reconstrucción Nacional, en lo que está siendo llamado como el inicio de la segunda etapa de la discusión política y técnica de los diversos artículos de este importante proyecto de ley. Lo cierto es que ayer se aprobó en general, está dicho, 23-1, la única abstención del senador PPD Pedro Araya. Es indesmentible que el Ejecutivo logró aprobar de manera tranquila, sin ningún sobresalto, la idea de legislar, pero también lo hizo sin ningún apoyo distinto a las fuerzas que ya estaban de todas maneras convencidas de que este era el camino, de que este proyecto sí o sí tiene que ser aprobado, y de hecho rápidamente. El presidente de la República, José Antonio Kast, volvió a solicitar el apoyo del Congreso Nacional y dijo que ahora inicia finalmente algo que él valora mucho, que es la discusión artículo por artículo, para ver si es que en ese camino se logra un entendimiento. Escuchamos al presidente de la República.
Mi agradecimiento al Senado de la República por habernos permitido avanzar con la Ley de Reconstrucción Nacional. Y hoy día podemos entrar en el Senado de la República a analizar artículo por artículo qué podemos hacer para avanzar.
Hasta el momento lo que sabemos es que el gobierno ha continuamente desechado las propuestas que ha recibido de las oposiciones. Todavía no tenemos mucha claridad respecto a si esto ya ocurrió en el caso de la propuesta entregada por el PPD, que sería la única que genera incógnita. Y también, ojo, la única que a lo mejor el Ejecutivo podría eventualmente considerar algunos de los temas para ver si es que allegan los votos de los cuatro senadores que integran, digamos, este tradicional partido de centro-izquierda. Vamos a escuchar a la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, quien en conversación con el Expreso Biobío se refirió a lo que implica la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional en la votación en general. Primero, diciendo que fue un fracaso que no se aprobara con ningún voto de una fuerza contraria al Ejecutivo, y también señalando que hasta el momento el gobierno solo ha mostrado apertura a hacer cambios cuando estos han sido solicitados por los mismos partidos que lo apoyan.
Esto que se ha celebrado por el gobierno, yo creo que es un fracaso. Ganaron con los votos de ellos. El gobierno lo único que quiere ceder es lo que tiene problemas con la derecha. El ministro Quiroz dijo que él se iba a encadenar al crédito al empleo. Ahora se ha flexibilizado porque es Renovación Nacional la que le ha puesto los problemas y le ha puesto los énfasis. Yo creo que está bien que lo haga.
Sí, les decíamos que esta semana en la ronda de declaraciones habituales que hacen los senadores, uno empezó a escuchar un cambio de tono quizás en la sensación de que los senadores oficialistas comenzaron nuevamente a generar una retórica de querer apurar este proyecto de ley que durante el mes de julio se logre despachar por completo del Senado de la República, considerando que además de que se dio un plazo corto de indicaciones solo hasta el 6 de julio, durante esta tarde se va a confirmar cuál es el mecanismo de tramitación, considerando que este es un proyecto que no solo debe pasar por la Comisión de Hacienda, sino que también debe hacerlo por las comisiones de medio ambiente y trabajo, con un ojo en particular a lo que va a pasar en medio ambiente, porque en los artículos relacionados con la institucionalidad ambiental también podría haber espacio para una discusión técnica y política entre un sector de la oposición y la moneda. Vamos a escuchar a la senadora integrante de la Comisión de Hacienda, representante de Renovación Nacional, jefa de comité de ese partido, María José Gatica, quien valora la aprobación en general y quien entra ya en esta retórica de comprometer apoyos para la votación en particular para que este proyecto avance lo más rápido posible.
Este es el inicio de entregar certezas a nuestro país, el inicio de certezas para inversiones que puedan generar empleos, de poder entregar estabilidad económica que tanto nos hace falta.
Les contábamos esta mañana que el Comité Unidos, que lidera la senadora de Sellas, Yasna Proboste, también entregó un documento más breve quizás que los de las otras bancadas, quizás menos detallado, pero lo cierto es que un entendimiento de que todas las fuerzas de oposición apoyan lo que ahí se señala. Es un documento que al que tuvo acceso la radio, en el que al final incluso aparecen diversas firmas de senadores de todos los partidos de la oposición, básicamente pidiendo responsabilidad fiscal. Las principales medidas que solicita tienen que ver con fortalecer las políticas anti-elusión y evasión y encontrar maneras de allegar recursos para el Estado, sabiendo que está más que diagnosticado, incluso reconocido por el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que esta no es una reforma recaudatoria, que va a significar menor recaudación fiscal y menores recursos para el Estado, y que de alguna manera todo lo otro que viene con el crecimiento, la empleabilidad y la inversión es más condicional, es más a mediano plazo y no está del todo garantizado. Es en ese marco que la senadora DC, digamos, jefa de este comité, Yasna Proboste, se refirió a la necesidad de poner a la responsabilidad fiscal, perdón, también en el centro de esta propuesta.
Recortes seguros a cambio de promesas que son inciertas. No es responsabilidad fiscal cuando se golpea las arcas fiscales sin compensación en la salud de quienes esperan una hora médica, en la vivienda de quien lleva años en la lista de espera.
Nivaldo Cati, hablando con fuentes del socialismo democrático, dicen espacio para negociar no hay mucho. Esperan ver si es que durante la semana regional se va a abrir o no algo parecido, un semblante de una mesa de trabajo que finalmente llegue a buscar algún entendimiento. Ellos ven que, por ejemplo, ya está más o menos conversado que la invariabilidad tributaria va a bajar en sus años, que quizás se podría subir el techo o el piso, más bien, de inversión que se necesita para acceder a esa invariabilidad tributaria. Otros hablan de que se cree una prima, pero la verdad es que sienten que medidas como la desintegración del sistema tributario entre impuestos personales y impuestos de la gran empresa es un asunto muy importante y que hasta el momento el Ejecutivo no da señales reales, incluso parece más tentado a querer aprobar este proyecto con los votos que ya tiene y no buscando este largamente esperado y largamente discutido acuerdo amplio que le permita transversalidad en el segundo trámite constitucional.
Gracias, Gonzalo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
En la USS descubrimos anticuerpos contra el virus Santa, ante una enfermedad que provoca hasta 25 muertes al año en Chile. Investigadores USS desarrollaron los dos anticuerpos más eficaces para neutralizar la variante Andes, cepa responsable de los casos de antivirus en nuestro país y la única transmisible entre personas. Un avance que serviría como tratamiento para la recuperación de pacientes contagiados. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Megatienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Megatienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mantente conectado con BioBio.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La amistad de la radio siempre queda.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las...
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:38 p.m.
El director nacional de Migraciones anunció que elevarán los estándares para otorgar las visas a los extranjeros que ingresan a nuestro país bajo el principio de reunificación familiar.
Y todo esto se da en el marco del caso de niños haitianos que hoy se va a formalizar a 2 detenidos por presunto tráfico de migrantes en el marco de ingreso de estos menores de edad a nuestro país y lo que hemos sabido hasta ahora. María Gramunt con detalles. Hola María, buenas tardes.
Buenas tardes, y así es porque luego de que el informe final de Contraloría declarara ilegal la actuación del Servicio Nacional de Migraciones por flexibilizar los requisitos de ingreso de menores haitianos al país mediante un memorándum interno sin respaldo legal, el actual director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, aseguró que se está trabajando para elevar las exigencias en el otorgamiento de visas a extranjeros a través de procesos de reunificación familiar. La autoridad respaldó la conclusión de Contraloría respecto a la gestión encabezada por su antecesor, Luis Eduardo Taller, y señaló que si bien actualmente ya se exige determinada documentación para estos trámites, el objetivo es fortalecer los estándares junto a los organismos involucrados, entre ellos la Policía de Investigaciones y también la Subsecretaría de la Niñez. Con ese propósito, Sauerbaum indicó que ya se elaboró una circular destinada a capacitar a quienes participan de estos procedimientos.
Hoy día nosotros tenemos estatus y estándares mucho mayores, y quiero aprovechar a contar que nosotros entregamos también a las distintas instituciones involucradas una circular nueva, que es la circular número 6, y vamos a hacer capacitaciones respecto de esa circular que aumenta el estándar de exigencia para entregar la visa de reunificación familiar.
En paralelo, este miércoles fueron allanadas las agencias de turismo Mundo PAM y Cananen S.P.A. En esta última diligencia, la PDI detuvo a dos ciudadanos haitianos por presunta participación en una causa por tráfico ilícito de migrantes, buscando determinar la existencia de eventuales redes que habrían facilitado el ingreso irregular de personas al país. Respecto a estas diligencias, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, manifestó la disposición del gobierno para colaborar con la investigación y aportar todos los antecedentes que requiera el Ministerio Público. Además, sostuvo que frente a situaciones tan preocupantes como un eventual caso de tráfico de migrantes, es necesario actuar con decisión.
Apoyar con todas las investigaciones del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones está en ello. Hemos puesto rápidamente los antecedentes que se han ido solicitando. Cuando vemos imputaciones de delitos tan graves como eso, que han visto la reacción del gobierno, y estamos a disposición de apoyar con todo lo que se pueda para que esas investigaciones lleguen a fondo rápidamente.
De acuerdo con antecedentes publicados por la Unidad de Investigación de Biobío Chile, uno de los dos ciudadanos haitianos detenidos en esta causa, Jean Cherry Dormeus, lidera una organización que ha recibido 50 millones de pesos en fondos públicos desde 2021. La formalización de ambos detenidos se realizará durante esta tarde en el séptimo juzgado de garantía, instancia en la que se buscará esclarecer su eventual participación en hechos relacionados con el ingreso de menores haitianos en Chile. Además, y desde el mundo político, la bancada del Partido Nacional Libertario logró reunir las firmas necesarias para impulsar una comisión especial investigadora cuyo mandato propone revisar actuaciones de organismos del Estado vinculadas al ingreso de menores haitianos entre 2014 y 2026. Sin embargo, en el Congreso señalan que es poco probable que ese periodo sea el que finalmente prevalezca, ya que el Frente Amplio también reunió apoyos para una comisión investigadora sobre la misma materia, pero con un mandato acotado desde el 2026 hasta el año presente.
Gracias, María.
Buenas tardes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
1:42 PM.
Hablemos acerca del proyecto de ley de sala cuna universal que volvió hoy al Senado para que se voten las indicaciones sustitutivas de ese proyecto, aunque los principales desafíos siguen siendo el financiamiento, la gradualidad, para algunos muy extensa, y también la cobertura. La Comisión de Educación dio un vuelco en este debate.
La oposición cuestionó que niños y niñas sean considerados beneficiarios y no sujetos de derecho, lo que provocó varias pausas para discutir la redacción en ese punto, en particular con un roce directo con el ministro Tomás Rau. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes lo señalaban, el fortalecimiento de la oferta pública, el financiamiento y también la incorporación de mecanismos de copago son los principales obstáculos que enfrenta hoy una discusión que lleva más de 2 décadas en nuestro país y que ahora cobra especial relevancia a propósito de lo que el Ejecutivo califica como una emergencia en el plano laboral. Esta jornada en el ex Congreso en Santiago, en la Comisión de Educación del Senado, Se empezó a discutir el ingreso de las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo en el proyecto de la Sala Cuna Universal, con la participación del ministro del Trabajo, Tomás Rau, de Educación, María Paz Arzola, y de la Mujer, Judith Marín. El debate partió 1 hora después del inicio de la sesión porque se estaban discutiendo otros temas presentes en la agenda. De partida, lo primero es destacar que se produce un cambio histórico, es decir, atrás queda el artículo 203 del Código del Trabajo, Trabajo que obliga a otorgar este beneficio de sala cuna únicamente para aquellas empresas que cuenten con más de 20 trabajadoras. Es decir, ya no hay un mínimo para otorgar el beneficio y esta norma aplica ahora a los padres. Aunque el tema del financiamiento, lo decían ustedes, la gradualidad y también lo que tiene que ver con la parte más económica de esta discusión son los principales puntos de desencuentro. Hoy la piedra de tope ha sido otra. Desde la oposición plantearon que la prioridad debe estar puesta en el bienestar de los niños y niñas y en facilitar la inserción de las mujeres al mundo del trabajo, argumentando que el proyecto, como está, tiene otro foco que está puesto específicamente en lo que tiene que ver con la crisis del empleo a nivel nacional. Hubo, de hecho, una pausa de 15 minutos cuando se discutió esta indicación para tratar de reformularla, de reescribirla de una forma mixta, señalaron que considerara la visión que manifestaron los parlamentarios de izquierda. De ahí se dio la siguiente intervención de la senadora de la DC, Yasna Proboste, respecto de lo que ella dice es la mirada unilateral del Ejecutivo.
No quisiera haber estado presente en esta discusión cuando se discutieron los 8 años de educación obligatoria. ¿Qué hubiese dicho el ministro del Trabajo en ese tiempo? No, los niños al trabajo, si eso es lo que tienen que hacer.
Estas declaraciones de la parlamentaria surgen a propósito de lo que ella dice no es la mirada objetiva que le está dando el gobierno al proyecto, poniendo a los niños y niñas como beneficiarios de la sala cuna y no como sujetos de derecho. Por supuesto, estas declaraciones molestaron al ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien no tardó en responderle a la parlamentaria exigiéndole respeto.
Tener un diálogo con altura de mira. Imputar una acción a este ministro del Trabajo que trabaje en los niños de 8 años, senadora, con respeto, por favor. Imputar a un ministro del Trabajo de un país que ha sido pionero en la erradicación del trabajo infantil.
Señalar, Katy Nivaldo, que seguimos en la votación de estas indicaciones sustitutivas. De momento señalar que el debate ha sido acotado en este único punto y aún no se discuten los otros temas de fondo, como lo son el mecanismo de financiamiento, el copago, la gradualidad, que algunos, incluso del propio oficialismo, señalan que debe ser más acotada la oferta pública a nivel nacional, por nombrar algunos puntos. Eso podría formar parte, quizás, del debate que se va a dar el próximo martes 7 de julio, después de la semana distrital, cuando la Comisión de Educación del Senado vuelva a reunirse. Recordemos que este proyecto tiene un sentido de urgencia, es decir, hay poco tiempo y luego debe pasar a discutirse a la Comisión de Hacienda del Senado.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Todas las noticias, Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
La investigación por el caso que mantiene formalizado a Joaquín Lavín León podría sumar a un nuevo exparlamentario al expediente. La Fiscalía Oriente realizó diligencias en el Congreso para revisar el computador usado por el exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuensalida.
Por ahora, las actuaciones se mantienen bajo reserva, mientras los persecutores buscan establecer una eventual vinculación del ahora ex legislador con el presunto fraude al fisco que se está indagando. Marcela Rojas tiene todos los detalles. Hola, Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros lo anunciábamos oportunamente durante la mañana. Fueron diligencias que se desarrollaron en las bodegas del Congreso Nacional y que tenían por objetivo incautar objetos, aparatos tecnológicos y hacer también una revisión histórica del computador que usaba el exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuensalida, que también tuvo allanamientos, por supuesto, en su domicilio particular. Esto porque la Fiscalía Metropolitana Oriente, la misma que lleva el caso contra Joaquín Lavín León, está indagando su presunto participación en este esquema defraudatorio que le imputan al ex parlamentario de la UDI y por el que fue formalizado por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. Es precisamente el delito más importante, el defraude al fisco, el que podría tener un nuevo protagonista, y hablamos nada más y nada menos que de Juan Manuel Fuensalida, que pasó por los sillones del Congreso también representando a la UDI, aunque debido a la reserva de las diligencias no se ha confirmado todavía cuál sería esta eventual participación del ex parlamentario Fuensalida. algo que incluso podría ser despejado el próximo 8 de julio cuando sea formalizado una vez más Joaquín Lavín León, esta vez por delitos electorales por la Fiscalía Metropolitana Oriente. Los allanamientos en el Congreso provocaron diversas reacciones. Desde el oficialismo, el diputado republicano Luis Sánchez valoró que se llevaran a cabo estas diligencias, señalando que no son distintos al resto de la ciudadanía por tener un cargo parlamentario.
En cualquier lugar donde pueda eventualmente haberse cometido un delito, un ilícito, tiene que estar abierto a la posibilidad de que un tribunal ordene alguna diligencia realizada por la PDI, conjunto con la Fiscalía. Tenemos una democracia, en Chile es una buena noticia, el Estado funciona, las instituciones funcionan.
En tanto, desde la oposición emplazaron directamente a la UDI, partido del cual formó parte Joaquín Lavín León y también Juan Manuel Fuensalida, y que de hecho representaron ambos en el Congreso. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, hizo este llamado al gremialismo para que tomen acciones y se responsabilicen por los allanamientos en el Parlamento.
Esta Cámara está siendo investigada y allanada por el diputado Lavín de la UDI. ¿Y qué hacen los partidos? ¿Qué hacen sus bancadas? ¿Miran al cielo? ¿Buscan encubrir sus responsabilidades? Necesitamos que la UDI colabore con la justicia y no sea promotora de un manto de encubrimiento como ha sido en otras ocasiones.
Aunque todavía no está confirmado preliminarmente la actuación, donde se estaría investigando a Juan Manuel Fuensalida tendría relación con esta aplicación que había creado Joaquín Lavín de Social Task, que también tiene relevancia con datos del CERVEL. Esto sería parte de lo que está indagando también la Fiscalía Metropolitana Oriente. Hasta ahora la UDI no ha dado ningún comunicado, no se ha referido al tema de los allanamientos de ninguno de los dos parlamentarios, ex parlamentarios ahora, pero ya durante la tarde podríamos tener más reacciones desde el gremialismo sobre estos allanamientos que ahora salpican a otro de las personas que los representaron en el Congreso.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
En la USS descubrimos anticuerpos contra el virus Santa, ante una enfermedad que provoca hasta 25 muertes al año en Chile. Investigadores USS desarrollaron los dos anticuerpos más eficaces para neutralizar la variante Andes, cepa responsable de los casos de antivirus en nuestro país y la única transmisible entre personas. Un avance que serviría como tratamiento para la recuperación de pacientes contagiados. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas en Sale, Groove y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Más información en kovacschevrolet.cl.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Cloro Gel Higienix a solo 1.190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
Ven a Vale.
Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio, Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Katy Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Seguimos con el sueño mundial para dos selecciones sudamericanas que van a entrar a la cancha hoy. En primer término, a las 4 de la tarde, lo hará Ecuador-Alemania. Esto es Por el grupo E la tiene muy, muy compleja el equipo de Sebastián Becachese, que debe ganar sí o sí para seguir con chances de avanzar en esta Copa del Mundo. En el otro partido del grupo se van a enfrentar Curazao y Costa de Marfil. Sebastián Becachese, técnico de los ecuatorianos, a propósito de cómo llega el equipo para enfrentar este durísimo desafío que tiene ante los teutones.
Bueno, la confianza está a pleno, está a tope, porque el fútbol obviamente que los resultados mandan, pero también las sensaciones son importantes para tener confianza, ¿no? Cuando uno tiene un equipo que sabe que en los dos juegos que ha obtenido un punto y mereció mucho más de lo que obtuvo, y las maneras que utilizó para competir hacen pensar de que es el camino indicado.
Está apelando a todo Becachese para ganarse el cariño de los ecuatorianos, que no tiene. De hecho, él lo decía en conferencia de prensa. Me ha costado entrar en el corazón del hincha ecuatoriano, y si los resultados no se dan, me tendré que ir de un lugar en el que soy muy feliz, al que le tengo mucho cariño, apelando a cuestiones más emocionales en un momento complejo para el ex ayudante de Jorge Sampaoli en la selección chilena. Grupo F, partidos que se van a jugar a partir de las 7 de la tarde. Túnez ante Países Bajos y Japón ante Suecia. Y en el grupo D, que tendrá su definición hoy también, van a jugar Turquía y Estados Unidos, Paraguay ante Australia. Esto a partir de las 10 de la noche. Gustavo Alfaro, entrenador del equipo guaraní, a propósito de lo difícil que, ojo, entrego un dato histórico. Paraguay nunca ganó dos partidos consecutivos en una Copa del Mundo. Eso deben hacer hoy para seguir con vida en este Mundial.
Si nosotros tuviésemos la fortuna de poder ganar a Australia, sería la primera vez en la historia que Paraguay ganaría dos partidos en una Copa del Mundo. O sea, nosotros tenemos que lograr algo que Paraguay en toda su historia no pudo lograr. Entonces es un desafío también para nosotros en ese aspecto. Lo que nosotros queríamos hacer era llegar a la última fecha con chance de clasificar. Ese era nuestro objetivo.
Ya, ¿llega con chances de clasificar? Sí, cumple el objetivo. Si se plantea desde ese lugar, Paraguay entonces a esta última fecha enfrentará, como ya está dicho, a Australia en el último partido del grupo D. Hablemos de la Copa Chile, que se van a jugar partidos hoy, dos en rigor, a las 7:30, Ñublense ante la Universidad de Concepción y el Monumental Colo-Colo ante O'Higgins. Al cierre, malas noticias en el tenis tienen que ver con la eliminación de Marcelo Tomás Barrios Vera en Wimbledon, en la última fase de la quali del tercer Grand Slam de la temporada. Perdió ante el australiano Dane Sweeney en 5 sets, un partido larguísimo. 6-4 el primero para el chileno, 4-6 el segundo, 6-7 el tercero, 6-0 el cuarto para el nacional, 6-2 en el último parcial, que dejó lamentablemente entonces eliminado a Barrios Vera. No logró ingresar al main draw o cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada.
Gracias, Felipe.
Chao.
Chao, Felipe.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Chile y el mundo. Radiograma.
Hay una actualización respecto de los dos terremotos que se percibieron en Venezuela en la jornada de ayer, con una diferencia de tiempo de 39 segundos, el primero del segundo, el primero de 7.1 de magnitud y el segundo de 7.5, por eso que no se puede hablar de una réplica. Ha habido una actualización de la cifra de víctimas por estos dos fuertes sismos, 188 muertos es ya la cifra a esta hora y 1.520 heridos, según el balance más reciente ofrecido por las autoridades. Los equipos de rescate y asistencia siguen desplegados en las zonas más afectadas. Además, se reportan daños significativos en hospitales, en comercios y también en la infraestructura pública.
La información la entregó el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que además mencionó que se calcula, esto no es una cifra, se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectados por estos dos sismos.
El detalle de los hospitales, por ejemplo, que entregó Jorge Rodríguez, es de 8 hospitales que sufrieron afectaciones a causa de los sismos. Algunos de esos centros de salud tuvieron que ser evacuados, además, sus pacientes trasladados a otros hospitales para garantizar que sigan atendiendo, recibiendo su atención médica. También dijo que 20 centros comerciales resultaron dañados, el número de obras de infraestructura afectada ascendió a 346. Siguen las evaluaciones hasta ahora sobre el alcance de los daños que hace Delcy Rodríguez, que es hermana de Jorge Rodríguez. Ella se ha trasladado durante la jornada al estado de La Guaira, que es una de las zonas más asoladas por estos terremotos. Según informó el jefe del Parlamento, Rodríguez está supervisando las labores de atención y respuesta en el área afectada, pero la complicación en ese lugar en particular, además del desastre, es que no hay luz, no hay internet, no hay opción de comunicarse, por lo tanto hay casi que ir y volver con la información.
Y recordemos que Venezuela vive en un estado de precariedad hace mucho, mucho tiempo ya.
En su red asistencial.
En su red asistencial había problemas de suministro de oxígeno,
de suministro de todo tipo.
De todo tipo. Y por lo tanto, Venezuela se ve afectada por esta tragedia, además, con una situación de infraestructura en materia sanitaria muy, muy deficiente, con falta de recursos, con falta de inversión también desde hace muchos, muchos años.
Bueno, la actualización es esa, lamentablemente aumenta y lo más probable es que siga aumentando. La cantidad de personas fallecidas, 188 es el último dato, 1.520 heridos y 157 desaparecidos en Venezuela.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Falta un minuto para las 2:00 p.m.
La justicia declaró culpable a Pelentaro Yaitul y a otros 4 integrantes de la coordinadora Arauco Malleco como autores de un incendio reiterado. Esto después de atentados perpetrados en faenas forestales en la comuna de Lautaro en el año 2022.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco también condenó a los acusados por el delito de secuestro simple y hurto de camioneta. Nos vamos a ir hasta la región de la Araucanía, hasta Radio Bío Bío.